Ya sé que parece que queda todavía un tiempo por delante, pero lo cierto es que este verano, parte importante de la península ibérica, nosotros incluidos, vamos a vivir un evento muy especial al convertirnos en epicentro mundial de la astronomía. Y es que este 12 de agosto de 2026, la península ibérica va a vivir el primer eclipse total de sol visible desde la Tierra en más de un siglo. Es un fenómeno astronómico histórico para el que tenemos el mejor aperitivo que podíamos encontrar. Se trata de un libro, una delicia de libro de ciencia y también de historia, que nos explica con muchísimos ejemplos cómo pasamos de vivir los eclipses desde el miedo y las supersticiones hasta los cálculos matemáticos precisos que hoy nos permiten saber, pues casi al detalle, cómo va a ser, por ejemplo, ese eclipse del que estamos hablando. El libro se llama Eclipses, Historia y Ciencia de la Ocultación Extemporánea del Sol y lo firma el divulgador y científico Moncho Núñez. Podemos saludarle. Hola, Moncho, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, bueno, 3.000 años de historia documentada de los eclipses. ¿Cómo vivían hace 3 milenios los humanos este tipo de eventos?
Bueno, el pueblo en general lo vivía con terror. O sea, el miedo a que el astro del que dependes para vivir, porque de él depende todo, depende tu alimento, depende tu calor, depende la vida en general. Pues el temor a que pudiera desaparecer, pues era horrible. O sea, cuando el sol desaparece en pleno día y tú no entiendes por qué, entonces, claro, tienen que surgir las supersticiones y los mitos, pues alguna fiera lo estará devorando, y luego me voy a quedar sin él. Entonces, así lo vivían.
Ya, desde luego. No sé, poco a poco, claro, abarcas mucho tiempo en este libro. Poco a poco, ¿cuándo empezaron a saber nombrarlo, ponerle nombre, o incluso a poder predecirlo, más o menos en qué momento de la historia?
Bueno, tenemos constancia de que ya en Babilonia, en la cultura babilónica, allá pues como unos más de 700 años antes de Cristo, ya tenían perfectos registros de la periodicidad de los eclipses y habían elaborado unas tablas de ciclos que le llamaban, bueno, Edmund Halley lo bautizó como los aros. Y estos aros permitían predecir ¿cuándo iba a tener lugar el próximo eclipse? Lo que pasa es que no podían precisar para los eclipses de sol dónde tendrían lugar. Entonces, en ese sentido, pues no eran de mucha utilidad. Para los eclipses de luna sí, porque los eclipses de luna se ven desde cualquier parte del globo. Pero los eclipses de sol se ven solamente en una franja, lo que se llama la umbra, es donde se ve el eclipse total. Y en Bilbao, por ejemplo, el próximo 12 de agosto, pues está dentro de esa franja que se llama la umbra y que recorre en España, pues desde aquí, desde La Coruña, que es donde comienza, y cruza pues todo el norte de la península hasta llegar a las Islas Baleares.
Es verdad que de refilón Bilbao, ¿no? Montón, aún así lo veremos bien.
Sí, perfectamente. ¿Sí? Vamos, hay una cosa que no podemos prever con tanta exactitud como podemos prever el eclipse, que es la meteorología. O sea, no sabemos si el 12 de agosto, aunque estemos en pleno verano, vamos a tener nubes o no. Eso no lo sabemos. Pero en cualquier caso, va a ser un fenómeno importante. Porque a deshora se va a hacer de noche. Aunque esté nublado, pero se va a hacer de noche. Y luego va a volver a ser de día. Y luego va a venir el anochecer de verdad. El anochecer a su hora.
Desde luego es llamativo, sin duda. Hay uno de los eclipses que documentas que explicas un poco cómo fue en este libro, el eclipse de la Edad Media, ¿no? Uno de los más documentados en la península, en 1239. ¿Cómo fue aquello?
Uy, aquello fue importante y está muy bien documentado porque fue de larga duración. Uh-huh. Y tenemos un testimonio de Jaime I el Conquistador, que en el libro de sus memorias, que está escrito en catalán, bueno, en valenciano, pues narra exactamente cómo él lo vivió en Montpellier. Uh-huh. Fue un eclipse que se vio, pues, en Portugal, en todo el norte de España, el sur de Francia y en el norte de Italia. Entonces, claro, hay testimonios muy variados de los distintos países,
¿eh? Uh-huh. ¿Y lo vivieron con tranquilidad, Moncho, aquello?
Bueno, no hay testimonios de terror ya, uh-huh, en esa época.
Vale.
Sí, vamos, y por otra parte, era muy distinto, uh-huh, la percepción del eclipse entre, digamos, los sabios, uh-huh, o sea, la gente culta, que la vivencia del eclipse tenía el pueblo llano, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, uh-huh, es distinto. En el pueblo llano pervivían las supersticiones hasta no hace,
claro,
mucho, ¿eh?
Y tanto, sí, sí.
Digo que no hace mucho que le recomendaban a las embarazadas que no salieran a la calle durante el eclipse porque le podía causar daños al feto, que si luego el niño podía salir con labio leporino o cosas así. Hasta no hace mucho se fantaseaba con esas cosas.
Madre mía, y tanto que sí. Oye, en China, ¿cómo es esto de que decapitaban a los astrólogos si fallaban, si no predecían un eclipse?
Bueno, eso no sabemos exactamente si es una leyenda. Yo creo que es una leyenda.
¿Sí?
Bueno, ya todo el mundo se da cuenta que los relatos estos de la antigüedad, pues es muy difícil saber, aunque los escriban como históricos, es muy difícil saber si eso fue realmente histórico o si es un relato, un cuento, vamos.
Yeah.
Y el cuento, pues, se refiere a dos astrólogos imperiales de un emperador de la dinastía Xia de la China, que, bueno, dice esa leyenda que como estaban borrachos, pues no predijeron un eclipse.
Uh-huh.
Entonces el rebote que cogió el emperador fue tal, uh-huh, que los mandó decapitar.
Yeah.
El eclipse, según hemos averiguado ahora, porque ahora podemos saberlo todo sobre todos los eclipses del pasado, uh-huh, y del futuro, o sea, cómo se vieron exactamente y dónde. Y resulta que ese eclipse en China, el que podríamos atribuirle, fue parcial. Entonces, los eclipses parciales, como supongo que todos los oyentes podrán corroborar, porque habrán visto alguno, pues no tienen nada que ver con un eclipse total. Un eclipse parcial, pues con unas gafas o por proyección lo puedes ver, y sí, al sol le falta un mordisco, uh-huh, pero bueno, pero no se hace de noche.
Yeah,
eso
yeah.
Es lo impresionante.
Uh-huh.
Y ese eclipse en China, pues fue parcial. Entonces, lo que comento en el libro, pues eso, con algo de ironía, uh-huh, es que francamente no había que ponerse así para un eclipse parcial.
Y tanto. De todos modos, yo te iba a decir, Moncho, que yo sí creía que les decapitaban a todos, porque es que hasta a día de hoy, a veces cuando sacan alguna previsión de AEMET, como no den en el clavo exactamente o pongan una alerta roja y luego resulte que no pasa nada o al revés, también parece que se les quiere decapitar, ¿eh? Yo no sé si hemos cambiado tanto con el tiempo, la verdad.
Pues me parece que tienes razón. Tienes razón, porque menudas faenas nos causan por las predicciones Y ahora, con esta facilidad que tenemos de los móviles, pues tener la predicción y ver que te cambian la predicción cada media hora y dices tú, bueno, pues esto para qué me sirve.
Ya. Oye, también hablas de las diferentes fórmulas, ¿no?, para poder ver los eclipses sin dañarnos, que es algo a lo que le tenemos que tener mucho respeto, ¿no?, el no dañarnos los ojos si queremos ver un eclipse. Mencionas a Séneca, que hablaba de unos recipientes con aceite o betún.
Sí, porque se trata de ver el sol reflejado en algo. El aceite tiene la ventaja sobre el agua, que como tiene una viscosidad más alta, pues es más fácil que tenga la superficie completamente plana, o sea, que no haya onditas por culpa de que hay un poco de viento o lo que fuera. Uh-huh. Entonces es mejor, porque por otra parte, en los momentos del eclipse, a veces se generan vientos producidos por el descenso brusco de la temperatura.
Anda, ya.
Porque claro, al ocultarse el sol, la temperatura baja.
Ah, ya, claro.
Y entonces, a veces se ha descrito de que se levanta un viento. Entonces ese viento alteraría la superficie del agua. Uh-huh. En cambio del aceite, pues como es más viscoso, no.
Qué curioso. Hablas también de Dimitri, bueno, entre otras muchísimas historias, ¿eh? Ya digo que son muchísimas las anécdotas y muchísimos los momentos históricos que refleja este libro. Pero también me ha llamado la atención Dmitri Ivanovich Mendeleyev, un químico ruso que se preparó para, bueno, disfrutar de un eclipse, para verlo en globo, nada menos.
Sí, es muy curioso. ¿Sí? Mendeleyev, que es famoso por haber inventado la tabla periódica de los elementos químicos, pues resulta que, como estaba en Moscú y estaba nublado, pues para prevenir el verlo, había planificado el subir en globo.
Madre mía.
Con un experto en globos. Pero resulta que cuando llegó el momento, llovía y tal, el globo se mojó, y entonces el experto en globos dijo que él no subía. Pero Mendeleyev quería ver el eclipse a toda costa, y aunque su mujer le decía que no, su mujer era 20 y tantos años más joven que él. Entonces, bueno, digo entonces porque estuvo casado varias veces. Y entonces ella le dijera que no subía, que le decía que no subiera. Pero él se puso qué tal y subió solo. Él no había subido nunca en globo, o sea, no era experto en globos ni
nada.
Madre
mía.
A ella le dio un ataque de ansiedad, la tuvieron que llevar a casa. Entre la oscuridad del eclipse y el que Dimitri se había pirado solo en el globo para arriba de las nubes, pues no aguantó. Pero el caso es que él vio el eclipse desde arriba de las nubes y sacó observaciones del eclipse detalladas. Y bueno, que por cierto, también sabemos que en España el eclipse de 1905 fue visto en globo por 6 ilustres aeronáuticos que en Burgos, pudieron verlo desde encima de las nubes, a más de 4.000 metros de altura.
Qué chulada. Moncho, tenemos que ir despidiéndonos ya, pero no me resisto a preguntarte, ¿cómo lo vas a ver tú? ¿O te gustaría verlo en globo? ¿O has escogido ya sitio? ¿Lo tienes en alto secreto? Porque también esto seguramente ocurra este verano, ¿no? Gente que no diga cuál es el sitio bueno para verlo.
Bueno, yo tengo la suerte que desde mi casa tengo el horizonte del oeste completamente abierto y ya he calculado el año pasado, el día 10 de agosto, me fijé a qué altura estaba el sol y el día 12, digo.
Y pilla
a
bien.
A qué altura estaba el sol y estaba a más de 10 grados de altura, o sea que lo voy a ver desde casa.
Bueno, un privilegiado, ¿eh? Aquí estamos nosotros haciendo nuestras cábalas de si Machichaco, San Juan de Gaztelugatxe, más al oeste en nuestro caso, ¿no? Un poquito más al oeste tendremos que irnos. Pero bueno, desde casa yo creo que poquitos podrán verlo, ¿eh?
Pues sí, en ese sentido soy un privilegiado.
Bueno, pues nos acordaremos de este libro, lo iremos recordando también a lo largo de este tiempo, porque la verdad es que va a ser un momentazo, ¿eh? Y es verdad que según se acerque la fecha, pues cada vez estaremos más puestos al día. A lo mejor volvemos a contactar, Moncho, si te parece bien, porque es un auténtico disfrute, ¿eh? La lectura de las anécdotas, de los momentos históricos que han marcado los eclipses en la humanidad, que han sido muchos y que además ha cambiado muchísimo, ¿eh? De auténtico terror cuando se oscurecía el cielo, no es para menos, por otra parte, a predecirlo pues casi como con alegría, ¿no? Y con disfrute, que yo creo que también lo va a ser en esa jornada de agosto. Pues Moncho Núñez, científico, divulgador, autor de Eclipses, Historia y Ciencia de la Ocultación Extemporánea del Sol. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, agur.